CECOIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. Y en el tiempo que dedicamos cada domingo al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, pues vamos a hablar hoy, en este nuevo año, sobre cómo afrontar diferentes tipos de exámenes en nuestra universidad. Y lo vamos a hacer con Francisco Palací, que es director adjunto del COIE. Buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año a todos.
Y Gabriela Topa, que es doctora en psicología y licenciada en ciencias de la educación. Buenos días y feliz año también.
Buenos días, feliz año para todos.
Bueno, pues el año pasado estuvimos hablando de los diferentes tipos de exámenes que hay en la UNED. Y antes de empezar a hablar sobre cómo enfrentarnos a ellos, a mí me gustaría que recordáramos qué tipos de exámenes hay, ¿no? Gabriela.
Pues en la UNED existen básicamente tres formatos de examen. El examen de desarrollo, una indicación sobre un apartado del programa para exponerlo. Los exámenes de preguntas cortas, 10 preguntas breves, sobre aspectos puntuales del contenido. Y los exámenes tipo test, que suelen tener aproximadamente 30 preguntas con dos o más alternativas de respuesta.
Y lo que hablábamos en otras ocasiones es que los alumnos de la UNED tienen una gran ventaja porque desde el primer día que se matriculan en la universidad, con las guías del curso y las guías de cada asignatura, saben perfectamente qué tipo de examen les van a poner. Entonces pueden ya planificar sus estudios y estudiar pensando que van a hacer un examen tipo test, por ejemplo. No es lo mismo estudiar para hacer un examen tipo test que para hacer un examen de desarrollo. Bien, pues vamos a dar consejos, si os parece, consejos generales para los exámenes, por ejemplo, tipo test. Francisco.
Bueno, el examen tipo test, yo creo lo primero que hay que hacer es leer perfectamente, exactamente, incluso antes de dar el examen, las instrucciones. Saber si las preguntas, por ejemplo, incorrectas penalizan. Llegan muchos alumnos en el momento del examen todavía no saben si les penalizan los errores.
¿Y eso cómo lo pueden averiguar ellos?
Eso normalmente el profesor se lo ha indicado en la guía del curso.
Fundamental, la guía del curso.
Sí.
Vale, que la compren, que cuesta 2 euros, creo, nada más.
O en todo caso, si en la guía del curso no estuviera claro o hay alguna duda, que llamen al profesor, pero no la víspera del examen, que es muy difícil de localizar a un profesor, sino un mes antes, incluso hoy mismo.
Que faltan 10 días,
posiblemente todavía se puedan, sea más fácil encontrar al profesor y que le pregunte exactamente, porque es un derecho del alumno, saber si le penalizan los errores y en qué medida le penalizan.
Porque claro, si tenemos un examen test, tipo test, y sabemos que las preguntas negativas, digamos, las que no hemos contestado bien, los errores, pues penalizan, entonces eso nos van a descontar puntos, ¿no?
Claro, la estrategia va a ser muy distinta a la hora de responder.
Claro.
Después, leer exactamente, una vez que estás en el examen, las instrucciones. Hay alumnos que, por lo que sea, la ansiedad del examen, yo creo que los que somos profesores también y vemos a los alumnos en el momento del examen, encuentras unos comportamientos totalmente extraños que solamente se explican dada la ansiedad de la situación de examen. Entonces, yo creo que hay que leer y con detenimiento, con tranquilidad, las instrucciones, poner el nombre, que una cosa tan evidente, hay alumnos que no lo ponen. Que entran al examen.
Sí.
Y lo que es muy importante también el tipo test, la modalidad de examen. Un examen que no hayas puesto la modalidad, si es A, B o C, como ocurre en muchas asignaturas, es incorregible. El profesor le llegaría ese examen y no puede corregirlo. Por eso el alumno muchas veces encontrará algunos inventos que ya algunos profesores realizan, que tienes que entregar el examen y el formulario, y tú no entiendes, el alumno se queda, ¿para qué? Y no me lo puedo llevar. Pues es precisamente muchas veces el profesor quiere que lo entregues para evitar esas situaciones de los despistes de algunos alumnos que no han puesto el modelo de examen que han rellenado.
Que hay diferentes modelos, entonces.
Sí. Porque elaborar exámenes tipo test es algo muy trabajoso. Los equipos docentes de las asignaturas, por lo general, se reúnen. Las estrategias suelen ser diferentes, pero por lo general lo que suelen hacer es cada uno de los profesores prepara un grupo de preguntas, supongamos 10 o 20,
sí,
con sus respuestas, y el equipo docente se reúne. De todo esto estoy hablando varios meses antes de que llegue la fecha,
sí,
del examen. Se reúne y se discuten una a una todas las preguntas, se analizan si todas las alternativas de respuesta están bien formuladas para que no haya, por ejemplo, una pregunta en la cual dos alternativas de respuesta puedan ser ambas correctas, o pueda suceder que haya palabras que induzcan a error y que uh-huh. eso perjudica al alumno. Y después, con esa especie de batería, digamos así, o de conjunto de preguntas buenas que han sido seleccionadas, se componen los diferentes exámenes. Como los profesores tienen que hacer exámenes para los centros nacionales, para los centros del extranjero, para los centros penitenciarios y para los institucionales, y todos los formatos a veces son diferentes, componen, organizan de diferente uh-huh. manera las preguntas. Entonces, a lo mejor tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, y si el alumno no indica cuál es, pues es imposible, porque las claves de corrección son diferentes.
Claro. Gabriela, y dentro de las respuestas, ¿cómo se organiza? Quiero decir, hay veces que es contestar una, dos, tres, o sea, una de las tres, luego hay una que suele ser totalmente en contra, como que no vale ninguna de las demás. ¿Eso cómo suele ser? O sea,
siempre la indicación es elegir la mejor respuesta.
Ajá.
Es decir, es posible que entre las alternativas de respuesta más de una fuese correcta, pero siempre hay una que es
la mejor
de todas. Por eso es tan importante leer las instrucciones,
claro,
porque las instrucciones serán las que te dirán qué es lo que se te pide que hagas en esa prueba en concreto.
Bueno, pues vayamos a la práctica. Vamos a ver, estamos ahora mismo ya sentados con un examen tipo test, que hay que empezar a contestar todas tal y como te vengan enseguida, o hay que pensar mucho, o el tiempo corre. A ver, contadnos un poco qué hay que hacer.
Normalmente yo creo que lo que se debe hacer es contestar al principio las que uno tiene seguridad. Entonces, después se calcula rápidamente cómo, a ver, pues creo que estoy por un 4 o un 5. Uh-huh. En ese momento yo creo que cada persona ya se conoce a sí misma y entonces tiene que saber si peca normalmente de arriesgado o de demasiado conservador. Si tiendes a pecar demasiado arriesgado, pues te pones un poco el freno y vas intentando contestar a más.
Sí.
Y al revés, ¿no? Depende un poco cada uno cómo es, pero por eso es muy importante autoconocerse uno a la hora de hacer un test. Uh-huh. Hay personas tan arriesgadas que, claro, pueden sacar un 10 o una nota excelente, pero te puedes equivocar en ese día, tener la mala suerte de ese riesgo, asumir demasiado riesgo y sacar un 2 cuando podrías haber aprobado fácilmente el examen si no hubiera sido tan arriesgado. Entonces uno tiene que autoconocerse bastante.
Y saber qué se juega, ¿no?
Saber qué se juega.
Bueno, más cosas sobre los exámenes tipo test. Hay que tener cuidado con las palabras clave, ¿no, Francisco?
Sí. A veces la ansiedad esta que hablábamos del examen nos hace que no leamos adecuadamente o correctamente las alternativas a las preguntas.
Uh-huh.
Porque, como es obvio, algunas preguntas cambiarían totalmente en función de la palabra clave, ¿no?, que lleven. Por ejemplo, los nunca, el siempre. Porque una afirmación puede ser verdadera, pero si tú le añades siempre,
ya pues, no es tan verdadera.
Ya no es tan verdadera. Y en algunas asignaturas, tampoco es el caso, que los profesores no son tan malévolos, pero en algunas ocasiones las dobles negaciones, por ejemplo, señale la incorrecta. Entonces, cuando te dicen señale la incorrecta y una de las alternativas es falso que tal, ¿no? Afirmación.
A ver, qué lío, ¿no? O sea,
sí, en algunas asignaturas yo he visto un examen en concreto.
En vez de decir cuál es la correcta, te pueden preguntar cuál es la incorrecta.
La incorrecta.
Empezando por ahí.
Y una,
o sea,
de
que
ellas
hay que aprender a leer
está
bien.
Formulada en negativo.
En negativo. Luego, entonces,
la doble negación.
Claro, doble negación.
Es muy, en algunas asignaturas se han visto, yo en concreto he visto preguntas de ese estilo. Lo normal no es esto, al menos en los exámenes habitualmente tratan de ver si el alumno reconoce alguna parte importante del texto, algún concepto importante, y que es lo más habitual. Entonces hay [S2] Uh-huh. [S1] Que estudiar de una manera buscando conceptos clave, ideas importantes que pueden caer en el examen.
Hombre, yo creo que es mucho más fácil estudiar para un examen tipo test. Al menos yo como exalumna también, ¿no? ¿Tú crees que no? Hombre, cuando se estudia para un examen tipo test, lo que tienes que memorizar, digamos, es todos los datos importantes, en fin, no sé. Se me ocurre. A lo mejor estoy confundida, Gabriela. Tú eres experta.
Sí, es verdad, pero lo que pasa es que el examen de desarrollo te permite hacer gala, por decir así, o lucirte. Una serie de conocimientos o de procesos que son muy difíciles de reflejar y de evaluar a través del test. Por ejemplo, si tú has sido capaz de hacer un análisis crítico, que ya se supone que es un proceso de aprendizaje realmente maduro, debería llegar a una fase en la que no solamente has asimilado la información, has sido capaz de resumirla y de ponerla en relación con otros conocimientos que posees, sino además eres capaz de criticarla.
Es decir, que ahí se sabe que sabes mucho.
De hacer un análisis, ¿no? Una valoración de eso que has aprendido. Y entonces, claro, eso no es fácil de reflejar ni de evaluar desde un test, ¿no? En cambio, en un examen de desarrollo, pues puedes hacer.
Bueno, pues entonces, Gabriela, como te veo muy puesta en este tema del desarrollo, danos algunos consejos generales para hacer exámenes de desarrollo.
Bueno, vamos a ver. El examen de la prueba de desarrollo puede tener básicamente dos formatos y creo que hay que afrontarlas de manera muy diferente. Uh-huh. Una de ellas es el formato de preguntas cortas. Este formato de preguntas cortas, y además últimamente he visto en asignaturas de otras licenciaturas diferentes, dentro de una misma prueba, dos o tres formas diferentes de evaluar. Por ejemplo, en una se evalúan conceptos claves, en otra se hacen preguntas muy breves en las que se pide un proceso, compare, identifique, señale, distinga. Entonces, aquí es muy importante que el alumno lea con atención lo que se le pide y haga exactamente eso que se le pide. Es decir, si le están pidiendo que compare dos realidades, las que fueren, es importante que el alumno no dedique el pequeño trocito de espacio que tiene a exponerlas, porque eso no es lo que se le pidió que haga. Lo que se le pidió es que señale, por ejemplo, semejanzas y diferencias.
Claro.
Lo cual supone que, desde luego que supone que los conoce, claro, sí. Porque si no lo podría comparar, ¿no? Y el examen de desarrollo en el cual solamente se enuncia un apartado del programa y se le pide al alumno que haga una composición escrita, ese es un trabajo verdaderamente importante, porque el alumno puede estructurar el cómo va a presentar ese contenido, atendiendo a las orientaciones que se le dieron cuando lo estudiaba, es decir, a cuáles eran los aspectos más destacados, los conceptos claves.
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de cosas muy concretas de la composición escrita, porque imagino que habrá consejos tales como escriba usted como una buena caligrafía, porque si no, no vamos a poder saber lo que está escribiendo, ¿no? A ver, consejos de este tipo muy prácticos.
Nos parece, creo yo, muy importante el que el alumno pida papel borrador, y digo, cuando digo pida papel borrador es no utilice papel borrador que trajo de su casa, ajá, sino que pida a las personas que están controlando el examen que le den papel
borrador,
homologado, sí, digamos así, uh-huh, y en ese papel borrador haga un esquema de el tema de la composición que va a desarrollar. Esto es importante por varias cosas. En primer lugar, porque muestra que el conocimiento no fluyó libremente, sino que está organizado. Y además también sería interesante que en el primer apartado, en los primeros dos renglones de esa composición escrita, haga explícito esa estructura. Es decir, diga, por ejemplo, voy a exponer el tema con el siguiente orden. Uh-huh. Uno, tal, o A, tal, y le haga presente a la persona que lo va a corregir cuál va a ser la estructura que le va a dar a ese capítulo.
Y ese borrador lo tiene que entregar, ¿no? ¿O no?
No, ese borrador no lo tiene que entregar. Por eso, bueno, no puede destinar todo el tiempo que tiene en el examen para realizar el borrador.
Claro.
Tiene que
desarrollarlo.
De todas maneras, yo creo que lo que está comentando Gabriela es excelente para alumnos, yo creo, brillantísimos, ¿no? Creo yo. Lo más habitual, yo creo que es que el alumno pide el borrador y va anotando un poco las
un
ideas.
Esquemita, un esquemita. Lo que va a hacer,
que ese esquemita, claro, yo creo que por la memoria, la manera habitual que tenemos las personas, en el momento justo que te preguntan la pregunta, no.
Te quedas en blanco.
Entonces, yo creo que es ir anotando puntos que vas a tratar y no, en ese momento saberlos los cinco, es casi solamente, ajá, personas brillantísimas los pueden saber. Entonces, a lo mejor te acuerdas en ese momento de dos. Pero no, yo creo que no hay que preocuparse ni. Yo creo que en la medida, por lo menos muchos alumnos, en la medida que vas desarrollando el tema, te van saliendo en los otros puntos, porque la memoria, lo tienes aprendido a veces conectado una parte con la otra, entonces van surgiendo. Entonces al final, uh-huh, el esquema lo completa salir desarrollando la pregunta.
Claro, bueno, pues dentro exactamente de 8 días, no 10 como hemos dicho antes, dentro de 8 días exactamente comienza la primera semana de exámenes en la UNED. Ya saben nuestros alumnos que hay 2 semanas de exámenes, de pruebas presenciales, que es como llamamos aquí a los exámenes, y entre ellas hay una semana de descanso. Entonces, el próximo lunes 24 de enero comienza la primera semana, que termina el jueves 28 de enero. Una semana de descanso y luego la segunda semana de exámenes o pruebas presenciales que comienza el 7 de febrero hasta el día 11. Bien, pues pongamos que estamos no a 8 días de los exámenes, sino en el día anterior, el día previo al primer día de exámenes. Me gustaría que nos dierais consejos para ese día.
Bueno, a nosotros también nos gustaría señalar que es interesante que el alumno se haya organizado en el sentido de saber exactamente en qué lugar va a tener que dar el examen. Por ejemplo, los alumnos que están matriculados en el primer curso de una carrera deben asegurarse de a qué sitio tienen que ir a darlo. Por ejemplo, aquí en Madrid, si eres alumno de trabajo social y tienes que irlo a dar a la Casa de Campo, todos te dijeron así de boca a boca la Casa de Campo, pero la Casa de Campo es enorme. Y si te toca ese día el examen a las 9 de la mañana, más vale que sepas exactamente a qué punto de la Casa de Campo vas a tener
pues
que ir.
Sí, la verdad es que el primer consejo es
porque
buenísimo.
Porque en el horario, el horario ese es otra cosa importante. No es una cuestión de mala voluntad de las personas que están en el momento controlando dónde uno va a dar, pero el horario se debe de cumplir a rajatabla. Y entonces, claro, si uno llega 10 minutos tarde, corriendo, agobiado, pues ese examen está
en otros
peligro,
centros,
¿no?
Asociados, imagino, más pequeños, de ciudades más pequeñas, no habrá tanto problema, pero en Madrid, en Barcelona, bueno, no sé, en los sitios que sean grandes, pues imagino que sí que hay muchos sitios donde examinarse, ¿no? En Madrid hay muchos.
Sobre todo en Madrid están divididos por carreras, entonces al estar divididos por carreras, pues cada cual deberá recibir una tarjeta. O la habrá recibido, la recibirá pronto ya, o ya la habrá recibido en donde se le indica, pero si a lo mejor ha cambiado de domicilio y la tarjeta se ha extraviado, debe el alumno ocuparse de informarse en su centro asociado.
Muy bien, bueno, pues en los 3 últimos minutos de programa, que ya solamente nos quedan 3 minutos, vamos a agilizar un poco esto. Vamos a ver, más cosas en el momento del examen, para quitarnos la ansiedad, por ejemplo.
En el momento del examen, yo creo que para quitarnos la ansiedad, lo que, como comentaba antes Gabriela, lo primero sería llegar puntual al examen.
Sí.
Llegar con todo lo que puedas utilizar. Por ejemplo, no olvidar nunca el DNI. Si hay que ir al baño antes, pues ves al baño. Desayuna. Llévate, si vas a un examen de desarrollo, test, incluso test todavía más importante, llévate tu
Tipex.
Llévate varios bolígrafos, llévate los programas, si necesitas programa, la calculadora. Si te dejan tablas de matemáticas con fórmulas, también llévalas. Estas pequeñas cosas a veces pueden parecer un poco sin importancia.
Son bastante importantes.
Pero para algunas personas se ponen muy nerviosas en el momento del examen y ya están todo el examen que si no tengo, que si el polígrafo, que si el TIPES, que si he llegado tarde y has llegado corriendo y habían repartido el examen. Todo lo que sea llegar pronto, tranquilo, planificado, todo es mucho mejor.
Y además que no estamos jugándonos la vida, o sea que tampoco tenemos que ir tan histéricos y tan nerviosos a un examen, ¿no? Digo yo.
Sí, porque el exceso de ansiedad y de nerviosismo es muy perjudicial. Un poco de ansiedad.
Un poquito sí, porque nos mantiene alertas.
Alerta. Y hay que estar muy alerta porque hay aspectos muy importantes, como decíamos antes, desde la lectura comprensiva, desde trabajar rápidamente, porque muchos alumnos el problema que tienen es la falta de tiempo en el examen. Entonces, todo eso es muy importante.
Hay una cosa que me ha sorprendido mucho de lo que me hablabais antes de empezar el programa, y era que hay una especie como de distorsiones cognitivas frecuentes. ¿Qué es eso de las distorsiones cognitivas frecuentes? A ver, sobregeneralización, magnificación, ¿qué es eso?
Pues en esas situaciones de ansiedad las personas tendemos a cometer ciertos errores, como por ejemplo creer que un principio que hemos estudiado y en el que hemos centrado mucho nuestra atención se puede aplicar a muchas situaciones, y inmediatamente ante la primera pregunta que aparece se nos ocurre que esa es la respuesta. o tendemos a exponer las cosas exageradamente, sin matizar adecuadamente, uh-huh. y eso puede ser la diferencia, a lo mejor, entre un examen mediocre y un examen un poco mejor.
Bueno, vamos a hablar ya de las, ya en el últimos segundos, los últimos segundos, instrucciones y afirmaciones. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Qué pensamientos positivos hay que meterse en la cabeza?
Sí, yo creo que la situación de examen, y además yo creo que justamente además cuando se ha estudiado, a veces se tiene la sensación de que no se sabe nada. Uh-huh. Y es justamente, es una característica del aprender, a darte cuenta que cualquier tema, cualquier materia, cuando profundizas un poco, más te das cuenta de que es muy débil el conocimiento que tienes.
Sí.
Entonces, esa sensación puede hacer a algunos alumnos que incluso no se presenten al examen. Puede haber casos de gente que crea que no sabe nada y no vaya al examen. Sin embargo, muchas veces, sobre todo en pruebas de test, esa misma persona podría haber sacado una calificación excelente.
Y bueno, y aunque se suspenda, yo creo que toda la gente que quiera presentarse debe presentarse, aunque crea que no sabe, porque le viene bien estar en la escena, digamos.
Es una situación de aprendizaje, una situación de examen, sí.
Entonces yo creo que hay que ir al examen con, cuando decimos nosotros los psicólogos, autoafirmaciones, pensamientos positivos, es eso, es una cosa tan sencilla como entrar convencido de que no te juegas ahí la vida, que estás aprendiendo, que se aprende también de los errores. Aunque hicieras mal el examen, no pasa nada. Lo único que tienes que aprender, que en otra ocasión tendrás que prepararte mejor. Y con cierta confianza, que sí que eres capaz, y lo poco o lo mucho que sabes vas a tratar de aprovecharlo al máximo en esa situación de examen. Ir con una confianza y sin desánimo, sino que vamos a ver puede salir de la situación.
Y ya por último, Gabriela o Francisco, me da igual. Cuando no se está conforme con la calificación obtenida, ¿cómo plantearle al profesor la revisión del examen? A ver.
Sí, pues mi experiencia es que en muchas ocasiones, y de todas maneras tampoco hay que generalizar en estas cuestiones, pero hay algunos alumnos que te plantean una revisión de examen prácticamente como un requerimiento judicial o te llama de alguna manera como queriendo. Otra cosa que molesta mucho a los profesores es cuando el alumno plantea la reclamación queriendo asumir el alumno el rol de profesor. Entonces el alumno se está evaluando a sí mismo y le dice al profesor cómo lo debería de evaluar.
Yeah.
Eso al profesor normalmente le molesta mucho y ya le pones muy a la defensiva. Yo creo que hay que entrarle al profesor, y que además que es lo que debe ser, como que revise el examen, que vea exactamente, que te indique qué fallos has tenido, con una vocación, con un interés por aprender. El profesor, que desde luego el alumno que esté tranquilo, que si se ha equivocado, va a reconocer que se ha equivocado. Yo mismo muchas veces he cambiado notas y no me ha molestado en absoluto reconocer que me he equivocado. El problema es cuando, y es más difícil que el profesor reconozca que se ha equivocado, cuando tú lo planteas queriendo asumir su rol o queriendo darle dar a entender que tú eres el que tiene que evaluarse a sí mismo. Una persona, somos incapaces de autovalorar.
De todas formas, también tienen que ser honestos los alumnos, ¿no? Y no ir siempre a reclamar si saben que en realidad no han aprobado, ¿no?
Pero por supuesto, pero hay ocasiones que sí que es
porque
cierto.
Hay mucha gente que reclama, hay muchos alumnos.
Sí, pero hay ocasiones, yo animaría también a los alumnos que si ellos creen, sobre todo en pruebas
si
de
creen examen, de verdad.
Si creen de verdad que están para aprobar o para una buena calificación, que llamen, porque a veces la verdad que nos podemos equivocar.
Claro, por supuesto.
Y además que es una manera de aprender también. Pero lo único, el problema es cuando se llama por llamar, cuando está claro que es un examen malo y el alumno reclama, eso al profesor también le molesta.
Claro.
Yo creo que hay que reclamar cuando. Y después otra cosa que en la UNED también ocurre. El alumno de la UNED no suele ser así, pero hay algunos alumnos, posiblemente sea un 1 por 1000, que te reclaman aduciendo asuntos personales. Esto es intolerable.
Eso nada, por supuesto. Francisco Palací, director adjunto del COIE, y Gabriela Topa, doctora en Psicología y licenciada en Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias por estos consejos que nos habéis dado en el último programa del año pasado y en este primer programa de este nuevo año. Muchísimas gracias y hasta pronto. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.